descanse en paz nuestro compañero Gustavo Iruegas.
Bueno, respecto al programa de hoy, les informamos que tendremos una transmisión especial de la Asamblea Informativa a la que hoy convocó nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nuestro horario dará inicio a las 10 de la mañana, aquí horario de Sonora, con el cambio de horario que inicia hoy allá en la Ciudad de México. Allá empezará este evento a las 11 de la mañana.
También hablaremos en la primera hora de este programa sobre el tema de la reforma energética, bueno, mal llamada reforma energética, y mejor dicho, reforma petrolera, que como ustedes saben, esta semana se tuvo en el Senado ya la aprobación de los dictámenes sin que la lucha haya terminado. Así que por ello, hoy tendremos una asamblea informativa allá en el hemiciclo a Juárez.
Tendremos un enlace con el senador Ricardo Monreal del Frente Amplio Progresista y con la diputada federal Valentina Batres, ambos del Frente Amplio Progresista, para que nos den los pormenores de lo que sucedió dentro de la Torre del Caballito, en la sede alterna donde sesionó el Senado de la República. Pues varios senadores y diputados de este frente, nuestro Frente Amplio Progresista, fueron golpeados, jaloneados y maltratados ahí dentro, luego de que los senadores decidieron cambiar la sede de Xicoténcatl hacia ese recinto del Caballito para ir a las Adalitas y Juanes apostados en los árboles del Senado, operativo de seguridad que estuvo encabezado nada más ni nada menos que por el señor director, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Así es. En cabina nos acompaña, ya está aquí con nosotros, la estudiante de licenciatura en Historia, Paola Licón, quien viene a invitarnos a un coloquio de Historia Regional que se realizará del 17 al 30 de octubre.
Y también tendremos la visita de la comunicadora Silvia Núñez Esquer, de la organización Nosotras Ciudadanas, y Margarita Bejarano, también de otra organización que se llama Colectiva Observatorio Feminista, para platicarnos de la reforma constitucional del Estado de Sonora, en la que se impide a la mujer que ejerza su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Esto ocurrió el pasado martes en el Congreso local, en una iniciativa Fast Track, impulsada por el grupo Pro Vida, Red Familiar y otros, en la que ni siquiera se abrió el tema a debate ante diferentes puntos de vista de la sociedad civil, entre ellos los grupos organizados de mujeres, los académicos, los grupos de juristas, etcétera.
También les tenemos dado varios audios y una excelente formación musical con trova. Llámenos, este es su programa. El teléfono es el 215-9005 y el 215-9015.
Muy buenos días, Isa, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos mis compañeros aquí presentes. Y pues ahora escucharemos una canción que se llama Me va la vida en ello, con Caíto.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.
Ya a cabina y les recordamos nuestros teléfonos. Son 215-9015 y nuestro sitio en internet www.radiobemba.org. También mandamos saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM. Ya a las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Queremos mandar saludos también a quienes nos escuchan. Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey en www.somosunoradio.org. También saludamos a La Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. Un saludo al público de Radio La Voladora en Amecameca Juárez, en el Estado de México. Pueden sintonizarla en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. También queremos mandar saludos a Radio Esperanza, que transmite desde la Ciudad de México por internet, y a Radio Vulgocracia, que desde el domingo pasado nos retransmiten en vivo. Muy bien, compañeros, seguimos en el programa.
Y damos la bienvenida a nuestra visitante del día de hoy, es Paola Licón. Ella es estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora, que viene a invitarnos al primer coloquio de Historia Regional que se está organizando por allá. Paola, muy buenos días.
Pues buenos días, pues primero que nada muchas gracias por permitirnos este espacio. Pues yo vengo a invitaros al primer coloquio de Historia Regional de estudiantes y de la Universidad de Sonora. Pues es el primer coloquio que se hace, ¿no?, con estudiantes. Se va a llevar a cabo del 27 al 30 de octubre. Y pues queremos que asistan realmente. Pueden asistir conocedores, aficionados, quien quiera, ¿no?
Todos aquellos que estén interesados en conocer la historia de Sonora. Paola, ¿en qué semestre vas de la carrera?
Bueno, yo estoy en tercer semestre.
Ajá. ¿Y te interesa este coloquio? Sí. ¿Cómo te involucraste en la organización?
Bueno, pues más que nada, ya los alumnos más avanzados, ya en séptimo semestre, pues son los encargados de organizar, ¿no? Entonces ellos, pues para que tengamos una participación, todos los de la carrera, pues así fue como nos invitaron y pues aquí estamos.
Muy bien. ¿Qué temas se van a tratar? Ya más o menos tienes el desglose de los temas.
Sí, juntos. Bueno, pues se va a tratar de diferentes, no todos de la historia de Sonora, desde instituciones públicas hasta personajes como García Morales. Se va a hablar de criminalidad de la iglesia y pues son varios, ¿no?
Estos temas suena a pan con lo mismo. Estos temas que van a exponer, Son investigaciones, trabajos del semestre, tesis, ¿qué tipo de trabajos vamos a ver?
Bueno, pues de los alumnos, pues algunos son proyectos de tesis, ¿no? Los que aún están, algunas investigaciones. De los egresados, pues muchos son de sus tesis. Y pues más que nada se trata de difundir el conocimiento, las investigaciones, ¿no? El quehacer del historiador, porque muchas veces nuestros compañeros tienen trabajos muy buenos, pero pues no pasa de que los lea él y el maestro, ¿no? Entonces se trata de difundir ese conocimiento, de que sepan qué es lo que estamos realizando.
Bien. ¿En dónde se va a realizar el evento, el seminario?
Bueno, pues todas las mesas se van a realizar en el auditorio del edificio de historia, es el edificio 9A, es el que está enfrente de Sanborns, el primer edificio. La inauguración va a ser el lunes 27 de octubre a las 9 de la mañana. Y ya las mesas comenzarían el martes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 8 hasta el jueves. La clausura sería el jueves a las 7:05 de la noche. Y pues tenemos una página que es www.coloquiodehistoria.son.mx. Ahí pueden entrar y checar el programa por si hay algún... A lo mejor no pueden asistir todo un día, pero hay una mesa que les interesa, pues pueden asistir. Son ponencias de 20 minutos máximo, ¿no?
Okay, la importancia de la historia, ¿no? Y particularmente de la historia regional.
Sí, así es.
Muchos de los sonorenses carecemos en sí del bagaje histórico, del conocimiento de los hechos históricos, ¿no? Por ahí ahora que está la discusión de convertir en Hermosillo del Pitico, alguna cosa así. Pues mucha gente pensaba que Hermosillo era porque por lo bonito, ¿no? De la ciudad, pues había esa confusión. Entonces, yo creo que estos eventos como los que ustedes organizan, pues abonan mucho a esta difusión histórica.
Sí, yo creo, pues como no son muy trabajos muy extensos, pues igual cualquier persona puede escucharlos y entenderlos perfectamente, ¿no? Y pues pueden entender un poquito más de la historia de nuestra región principalmente, ¿no? Porque pues como identidad es necesario saberlo, muchos pues les da flojera, yo para qué quiero saber historia, pues no es parte de su identidad, ¿no? Tienen que comprender eso.
Pues cumple con una doble función, yo creo, ¿no? Este evento que van a realizar, por un lado, la difusión de los trabajos de ustedes, que bien dices, muchos de ellos queda solo en la lectura y revisión del maestro y en una calificación, y otra puede ser la cuestión de que nos compartan, pues, a la sociedad todo eso que poco a poco han ido recabando, y que, pues, de alguna manera son raíces regionales que no conocernos nos llevan después a cometer errores.
Pues repítenos la invitación para todo el público que nos escuche.
Bueno, se va a llevar a cabo el 27 al 30 de octubre, de 4 a 8 de la noche, en el edificio 9A, en el Departamento de Historia. Es el que está enfrentito de Sanborns, es el primer edificio. Y pues los invitamos, espero que de verdad nos acompañen, nos gustaría mucho.
Para mayor referencia, enseguidita de un mural del Che.
Pues está todo el público invitado, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues nada, nomás que los esperamos.
Muy bien, pues ya saben, para todos aquellos interesados en lo que es la historia regional, está este coloquio en la Universidad de Sonora. Y por aquí nos hizo el favor Paola Licón, estudiante de tercer semestre de la carrera de Historia, en venirnos a invitar. Te agradecemos, Paola, tu presencia.
Muchas gracias.
Muy amable. Y enseguida tenemos un audio. Sí, más bien son dos audios en los cuales se ve a los senadores cuando pretenden aprobar los dictámenes de la reforma energética. Estos audios, videos, están disponibles en el Universal y estuvieron a la vista el jueves pasado.
Cientos de policías federales han sitiado como rayas metálicas la sede alterna de la Torre de Caballito, luego de que simpatizantes de AMLO impidieran que senadores del PRI, PAN, PRD y Partido Verde ingresaran a las instalaciones de la Casa de Jicotencalc.
Señor presidente, ¿está solo?
Policías apostados en la sede de la Torre del Caballito toman un respiro, mientras que trabajadores se apresuraban para colocar las murallas metálicas que detendría el paso de los manifestantes de López Obrador a las instalaciones. Alrededor de 300 integrantes de Antorcha Campesina convirtieron la esquina de avenidas Paseo de la Reforma y Juárez en un carnaval, al realizar una protesta acompañada de un desfile encabezado por bailarinas y una banda musical. Pasadas las 11 de la mañana, senadores descendían de los autobuses para ingresar a la sede de la Torre del Caballito, custodiados por los federales. Un grupo de seguidores de AMLO logró apostarse en medio de las murallas y los granaderos.
Cerca de Toluca, Santa Cruz Atizapán, tomo dos carros, ¿sí? un pecero que me deja en la carretera que viene de Tenancingo a México. Ya nos estamos padeciendo la carestía, ¿sí? Además de que pues, tenemos un gobierno, un mal gobierno, usurpador, y ahora represivo para los mexicanos.
¿Van a estar hasta aquí? Hasta
vamos a resistir pacíficamente.
En caso de que los conaderos comiencen a desalojarlos, ¿cuál va a ser la postura de ustedes?
No, nosotros estar aquí, continuaremos en forma pacífica.
Exacto, Adelita, ¿verdad?
Adelita, y traigo mi faldita, pero no me la he puesto.
¿Por qué no se lo he puesto?
Ay, porque no he tenido tiempo.
Okay. En esos momentos, senadores de la República, incluyendo perredistas, aprobaron los primeros dictámenes de los 7 que conforman la reforma energética. Para El Universal, Jorge Villarpando e Isaías Pérez, videoreporteros.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Los que estamos luchando por una cosa justa, para que no nos sigan saqueando más.
Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador.
Las brigadas de López Obrador impidieron a senadores de la República ingresar al recinto de Jicoténcatl para votar los dictámenes de la reforma energética. Frente a la Plaza Tolsá, Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores decidieron trasladarse a la Torre del Caballito, donde pasadas las 11 de la mañana, los senadores comenzaron a sesionar.
Compañeros y compañeras, es que vamos a ir en marcha al caballito, compañeros. No vamos a permitir que se burlen del pueblo. No vamos a permitir que estén en los curitos sesionando y no en su sede, compañeros.
La brigada encabezada por Claudia Sheinbaum no pudo evitar que los legisladores ingresaran a la sede alterna y se enfrentaron a golpes con la Policía Federal.
En el cerco que teníamos aquí, en el caballito, nos golpearon, nos movieron de la puerta del estacionamiento y desafortunadamente, pues al movernos, al golpearnos, entraron los camiones del PAN y del PRI.
El autonombrado presidente legítimo llegó a la Torre del Caballito cerca de las 12 del día en espera de que sus incondicionales legisladores del Frente Amplio y Progresista impidan la votación de la Cámara Alta. Aunque los senadores han aprobado en lo general los 7 dictámenes que integran la reforma energética y discuten los artículos reservados del 7º dictamen. Para El Universal, Isaías Pérez y Jorge Villalpando, videoreporteros.
No. Bueno, regresamos aquí, tenemos un enlace desde la Ciudad de México con el senador Ricardo Monreal. Senador, buenos días. Sí, me escucha. Senador, estamos en Radio Bemba en el programa y sin embargo se mueve.
En efecto, miren, estamos acá en la reunión y la gente está muy firme en la lucha, que estamos emprendiendo. Entonces, estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de que nos asiste la razón y vamos a seguir luchando. No escucho muy bien, discúlpenme, no escucho muy bien. Ya estamos en el acto
sí.
Por iniciar. Entonces, pero está muy bien. Pero estoy a sus órdenes, ¿eh? Cualquier otra pregunta.
Senador, dicen algunos analistas que se trata de una trampa, que queda abierta la posibilidad de la explotación privada en Pemex. ¿Usted qué opina al respecto?
En efecto, es una trampa. Yo creo que chamaquearon a los legisladores que votaron en favor. Hay evidentemente una trampa en el fondo, porque deja abierta la puerta para la asignación de concesiones a empresas transnacionales. Yo creo que se equivocaron y nosotros tenemos que denunciarlo. No podemos aceptar ni admitir que eso esté sucediendo. ¿Cómo están? Buenas. Entonces, no podemos admitirlo de ninguna manera. Y vamos a ver qué hacemos, ¿no?
Senador, una situación también muy grave que sucedió fue en el interior de la sede alterna del Senado, en donde Genaro García Luna dirigió el operativo para evitar que entraran algunos legisladores perredistas. Y,
sí, fue lamentable lo que hizo el secretario de Seguridad Pública. Estamos viendo la destitución porque es un exceso. Mientras Sonora, Jalisco, los gobiernos estatales se sumen en una crisis de inseguridad donde nadie los protege, estos señores había más de 2,000 policías para evitar que entrara Rosario Ibarra y 4 opositores más. Éramos 5 opositores y nos montaron un operativo impresionante. No dejaban entrar, era ese miedo. Fuera realmente la reforma, como dicen, ¿para qué tanto escándalo? Éramos 5 votos, los íbamos a emitir. Y aún así nos dejaban entrar a la sede del Senado.
Senador, disculpe, el día jueves usted dio una rueda de prensa pidiendo que se termine con el linchamiento político de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, anda por ahí un video del que mucho se ha comentado. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, en efecto, mire, los autores son Calderón y Nuriño, sin duda. Entonces yo exigí que lo frenaran, aunque no lo van a hacer porque es su estrategia de legitimar, de atacar, de vituperar a Andrés Manuel como dirigente. Les pesa mucho que Andrés Manuel sea el dirigente de este movimiento y como consecuencia intentan lastimarlo, intentan denigrarlo. Pero nosotros estamos muy tranquilos, sabemos a lo que nos enfrentamos, es la mafia política que se está reinstalando en el país, y es la mafia política que pretende apoderarse con el patrimonio de la nación. Hay que dar la pelea, hay que dar la lucha, sabemos a lo que nos enfrentamos y no es nada fácil.
Senador, ¿y se implementará alguna acción legal por ese video?
Sí, vamos a implementar una denuncia penal contra quien resulte responsable. La próxima semana estamos preparando la demanda y vamos a establecer con claridad y con seriedad que esto no nos va a detener a nadie.
Senador, muchas gracias. Sabemos que está ocupado allá en la Ciudad de México y le agradecemos el enlace y le pedimos mantener el contacto.
Gracias a ustedes por estar también en la lucha, porque no es fácil esto y eso nos alienta mucho allá por Sonora.
Le agradecemos y aquí seguiremos informando la realidad de las cosas sobre la reforma energética y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Hasta luego. Pues fue el senador Ricardo Monreal, una de las voces, ¿verdad?, que estuvo presente en este debate y uno de los que sufrió precisamente el embate de la violencia que generó el equipo de seguridad encabezado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista, pues pasando por encima de los derechos y el fuero que tienen los legisladores para evitar que estuvieran presentes en este debate que se estaba dando al interior de la sede alterna del Senado en la Torre del Caballito.
una situación muy, pero muy penosa, porque como decía ya ahorita el senador Ricardo Monreal, pues una cantidad exorbitante de policías federales, policía capitalina, y yo creo que lo más criticable también, César, es la situación de que fueron armados, como si a lo que se fueran a enfrentar en lugar de legisladores y de pueblo civil, fueran, no sé, narcotraficantes, delincuentes. En la parte de la antigua casa de Jicotencas, muy temprano a las brigadas que se dirigieron hacia allá, sí lo rociaron con gas pimienta. Más tarde, acá cerca de la Torre del Caballito, precisamente a la brigada de Flor y Canto, que con frecuencia tiene llamadas con nosotros, lo cercaron por dos calles a manera de sándwich. Les fueron avanzando, armados, fuertemente armados, de tal manera que los compañeros y compañeras de esa brigada fueron cayendo uno arriba del otro. Llegando el momento en que se estaban asfixiando los que quedaron hasta abajo, hubo mujeres fracturadas, lesionadas. Yo nada de eso vi después en los medios de comunicación. A mí me da pena que lo que estemos viendo sean comentarios muy halagadores de lo que ahí sucedió y del consenso y de la posibilidad y no sé qué tanto, cuando en realidad las imágenes que deberíamos de estar viendo, que deberían de estar dando vuelta al mundo, es que el verdadero pueblo está afuera protestando, mientras ellos resguardados con armas de alto calibre, es como pueden sacar adelante esto.
Y en el país, bien decía Ricardo Monreal, acabo de estar hace dos semanas en Ciudad Juárez, una oleada de muertes que me tocó de 37 un fin de semana, 11 el día miércoles y 7 el día jueves. Y sin embargo, los policías custodiando, presionando y ejerciendo pues la violencia en contra de los brigadistas y defensores de los recursos naturales. Pero bueno, volvamos a nuestro programa. ¿Qué sigue, Isa? ¿Qué tenemos?
Sí, vamos a seguir con música, pero antes los invitamos a que visiten nuestra página, que es www.ysinembargosemueve.net, para que voten en nuestro sondeo. Cada domingo se estará cambiando de pregunta y daremos a conocer los resultados de su votación aquí en el programa. Los invito ahora a escuchar otra vez con Mexicanto.
De encontrar el camino que me lleve allí, donde todo lo que soñé pueda construir, alas para todos, comida y cielo en que dormir, pero siempre caigo, tropiezo, no llego hasta el fin, sin sentirme reponer desecho. Hoy lo intento otra vez. De nuevo a recomenzar y coloco bombas de besos por la ciudad. Me detiene alguien, esto no puede usted pasar. Hacen falta el sello y la firma de la autoridad. Quedo harto de ceder, cansado, pero lo intento otra vez. Cuando estoy atado en el suelo y me lograron vencer, me levanto y vuelo. Si me queda solo un respiro y no me puedo mover, grito y lo intento otra vez. Valor ni fuerzas para querer seguir. Oigo que no puedo cambiar, el mundo es así. Cierro derrotado mi puerta para ya no ver. Dice la razón de su lado que todo está bien, pero escucho el llanto de mil niños. cuando estoy atado en el suelo y me lograron vencer. Me levanto y vuelo, si me queda solo un respiro y no me puedo mover. Grito y lo intento otra vez, y otra vez, y otra vez. Voy y lo intento otra vez, y otra vez, y otra vez. Salgo y lo intento otra vez, cuando estoy atado en el suelo y me lograron vencer. Me levanto y vuelo, si me queda solo un respiro y no me puedo mover. Voy y lo intento, grito y lo intento, salgo y lo intento otra vez.
Bien, regresamos. Tenemos ya el enlace. Estamos enlazándonos a la Ciudad de México con la diputada Valentina Batres. Diputada, buenos días.
Buenos días.
Oiga, diputada, el enlace es para que por favor nos comente de las agresiones que recibieron ustedes en el quinto piso del edificio del Caballito el día jueves que sesionó el Senado.
Ando con una señal reportada, no hiciste la pregunta.
Sí, que si no, nos puede comentar acerca de las agresiones que fueron objeto ustedes el día jueves en la Torre del Caballito.
Lo que sucedió en la Torre del Caballito el día de la sesión del Senado.
Sí, por favor.
Bueno, nosotros llegamos para poder presenciar en nuestro carácter de colegisladores, poder presenciar la sesión que iba a llevar a cabo el Senado, donde se iba a discutir, o se discutió más bien, la reforma energética. Éramos aproximadamente 12, 13 diputados federales que llegamos en nuestra calidad de colegisladores presentando nuestra credencial. Y nos topamos ante un cerco de policías federales que nos impedían el paso. Finalmente pasamos al edificio cuando logramos entrar al quinto piso donde se llevó a cabo la sesión. Nos recibió el diputado del Senado prohibiéndonos el paso. La única diputada que logró ingresar al salón de sesiones alterno fue la diputada Leida Alavés. Los demás nos negaron la entrada y nosotros nos quedamos ahí hasta la llegada de la senadora Jericho Polewski, que no le podía negar la entrada. Pasamos con ella, atrás de ella, y nos persiguió policías federales preventivos, cual si fuéramos delincuentes, todo por querer entrar de observadores a una sesión de una sesión pública del Senado. Nos recibieron alrededor de 70 elementos de la Policía Federal Preventiva del Grupo ELIT, directamente comandados por el Secretario de Seguridad Pública, que cual si fuera un forro, García Luna, Genaro García Luna, daba las instrucciones para que nos golpearan, nos arandearan, nos empujaran. Directamente él era el que estaba bloqueando la entrada a la sede alterna del Senado. Y bueno, ¿qué podríamos haber hecho nosotros, 13 diputados, ante alrededor de más de 150 elementos policíacos, no abajo del edificio, sino en el pleno quinto piso, donde está un salón donde sesionaron alternamente en el Senado? Simplemente la respuesta represiva, golpeadora, horrible del secretario de Seguridad Pública, que nunca ha encabezado un operativo contra la delincuencia y del cual nunca sabe responder ante las muertes, acribillados, degollados que todos los días amanece en nuestro país. que no encabeza ninguna acción, que no se ve ninguna actitud contundente para la delincuencia organizada. Eso sí, estaba en primera fila para golpear a los legisladores que nos eligió el pueblo.
Diputada, sabemos que a la diputada Aleida Alves a la vez fue más golpeada que ustedes, ¿es cierto esto?
La diputada a la vez le insistió al secretario de Seguridad Pública que trae embarazo y no obstante a la advertencia, de todas maneras fue víctima hasta de propia mano del secretario de Seguridad Pública. Recibió el empujón por el cual la diputada Leida cayó al piso, no obstante de las zarandeadas que le habían puesto antes de... Todo por haber gritado, dejen de reprimir a los diputados, dejen de reprimir la protesta social. Ella, por decir eso, se ganó directamente del secretario de Seguridad Pública un enorme empujón que la tiró al suelo. Afortunadamente la diputada Leida Álvarez se encuentra fuera de peligro, se encuentra ya recuperándose. Tenemos otro diputado que fue golpeado, que es el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, también se encuentra recuperándose, pero bueno, esta represión solamente la podemos entender en el marco de que quiere aprobar, imponer, someter todo tipo, incluso hasta el debate mismo, porque seguramente esconden algo y algo grave para la nación. De otra manera no se entiende toda esta represión. Bueno, más bien, de todas maneras, no es la palabra correcta, no la vamos a entender ni a justificar, pero seguramente la respuesta de esa represión es precisamente porque esconden un gran negocio con el petróleo. Y estamos seguros que hoy no nos equivocamos continuando con las protestas y continuando insistiendo que la ley tiene que tener literalmente la prohibición del otorgamiento de áreas exclusivas con potencial de riqueza petrolera.
Diputada, ¿emprenderán ustedes alguna demanda a García Luna por estas agresiones?
Ya está la denuncia, presentó denuncia penal el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, va a interponer denuncia penal la diputada Aleida Alavés este lunes, el día de mañana. Claro que nosotros tenemos que hacer lo propio.
Bien, diputada, sabemos que está usted en el meeting, en la asamblea, y eso dificulta un poquito la comunicación, pero le agradecemos este enlace y ojalá que podamos mantener la comunicación para dar seguimiento a estas demandas.
Aquí estaremos de permanente comunicación, mando un abrazo a ustedes, un abrazo y un saludo al auditorio, y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, diputada.
Hasta luego.
Bien, fue el enlace que tuvimos con la diputada Valentina Batres, quien ya nos narró pues la experiencia, la represión que sufrieron ellos como legisladores y que también no hemos comentado, Rosy, y ningún medio lo ha hecho prácticamente, la represión que hubo abajo a los ciudadanos, a los brigadistas, que estuvieron sometidos a la presión constante de 2.500 efectivos de la Policía Federal Preventiva, que fueron empujados, que fueron maltratados, que fueron incluso aprisionados, o cómo podemos decir, los encapsularon, secuestrados prácticamente, y a punto estuvieron de fallecer algunos compañeros asfixiados por ese pues como encapsulamiento.
Un doble cerco, así es. Bien, vamos a continuar con nuestra visita aquí en el estudio. Ya teníamos informados a ustedes de que el día de hoy se tocaría un tema local relacionado con esta aprobación que hubo express, hay que llamarle como a los secuestros express aquí. No se oye, en este caso se oye hasta mejor eso de legislación express, ¿no? De la ley local. en materia de una reforma a la Constitución estatal, donde se modifica como un adelanto a una futura implementación de una ley de despenalización del aborto. Ese es como que así el contexto, ¿no?, de lo que podríamos entender de por qué esta apresurada actuación de los legisladores locales. Y para ello tenemos aquí ya en cabina a nuestra compañera Silvia Núñez Esquer. Ella es miembro de la organización Nosotros Ciudadanas. Silvia, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Pues, ¿qué te parece si entramos de lleno a que nos des tu punto de vista con relación a esta modificación?
Bueno, el punto de vista en realidad es un punto de vista colectivo que compartimos varias organizaciones que nos pronunciamos el día de la asamblea donde se aprobó esta reforma constitucional. Y bueno, hemos emitido dos comunicados en donde fijamos nuestra postura. Creemos que realmente el golpe, si se puede decir así, porque a veces nos preguntan cómo la ven, pues fue un golpe para ustedes, para las feministas. En realidad es un golpe para las mujeres más marginadas, ¿no?, más vulnerables, las que no tienen oportunidad de ir al Congreso, ni siquiera como fuimos nosotros con nosotras con pancartas o a exponer nuestro punto de vista directamente con las y los diputados, como lo pudimos hacer 15 minutos antes, ¿no?, que fue cuando nos enteramos, pero lo pudimos hacer. Pero hay mujeres que se encuentran pues en los campos agrícolas trabajando, hay mujeres aquí mismo en las ciudades que se encuentran trabajando en las maquiladoras, en los supers, en estos empleos, pues no sé si sean de primera o de segunda, pero empleos que les llevan todo el tiempo de su día, ¿no?, en el transporte, en eso, y que están pensando en el día a día y que están pensando en qué le van a dar de comer a sus hijos el día de mañana, cómo van a hacerle para comprarles zapatos, cómo van a hacer para comprarles el uniforme de la escuela. Estas son las mujeres que abortan, que es en todo caso yo creo que es lo importante de pensar, o sea, ¿a quién beneficia o a quién perjudica esta medida, no? Y lo interesante sería preguntarles a las y los diputados que propusieron y aprobaron esta reforma, o sea, ¿en qué mejoró el martes después de las 2 de la tarde la vida de las mujeres en este estado, no? Eso sería la gran pregunta, ¿no?, que nos haríamos. ¿Por qué se hizo de forma tan urgente, tan apurada? Entonces sería preguntarle, ¿era necesario? ¿Se van a salvar vidas de las mujeres con esta medida, que y por eso se pensó que fuera urgente y que se dispensaran todos los procedimientos para aprobar una ley, y sobre todo los procedimientos que son diferentes, que son más requisitos para reformar la Constitución? Fue valioso para las mujeres que se obviaran todos los pasos de debate, de consulta, de discusión, sobre todo en las comisiones de las y los diputados. Se llamaron a las mujeres para preguntarles si esto les va a beneficiar o les va a perjudicar. Pues no, ¿verdad? Yo creo que esas serían las grandes preguntas que tendríamos que estarnos haciendo ahorita. Las organizaciones que estuvimos sorprendidas y que tratamos de parar esta no tanto la iniciativa, porque todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a poder discutir y en su caso aprobar. Sin embargo, tratamos pues de que se discutiera más, ¿no?, de que en realidad se abriera el debate y que en todo caso ya una vez que estuviera bien discutido, que la población estuviera bien informada, en todo caso, bueno, se tomara alguna decisión. Somos pues la colectiva Observatorio Feminista, también Mujeres y Hombres Socialmente Activas y Activos, o sea, MUSAS, Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres, que somos nosotras, Sangre Violeta, Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente AC, Diversidad, Género, Medio Ambiente y Salud IAP, las GEMAS, la Red Feminista Sonorense del Sur del Estado, el Observatorio de Paridad y Equidad, Sonora Ciudadana AC y la Red Sonorense por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esas somos las organizaciones de mujeres y algunos hombres que pues no estamos de acuerdo en las dos cosas, ¿no? En que se haya tomado en esta forma, de una forma totalmente ilegítima, que parece que se está convirtiendo en la costumbre, ¿verdad?, de cómo se toman las decisiones en este país, esta forma ilegítima, ilegal también, ya lo hemos estado analizando jurídicamente, es de por sí anticonstitucional en la forma en que en como quedó el artículo primero de la Constitución de Sonora. Y bueno, además de eso, pues contraviene muchas otras normativas a las que estamos obligados a cumplir los estados, ¿no? No solo el Estado mexicano, sino los estados libres y soberanos de nuestro país. Entonces, eso es el artículo cuarto en primer lugar. Está también pues todos los acuerdos y tratados que están firmados y ratificados por nuestro país. Se contraviene también la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, la ley de igualdad, la ley de discriminación, es una serie de normativas que se violentaron, ¿no? Y sobre todo, pues como bien lo dijo Sonora Ciudadana en su resultado del monitoreo legislativo, pues también fue un golpe a la transparencia, ¿no? Que ya habíamos avanzado y se dieron como 15 pasos para atrás con esto, ¿no?
Es curioso que en un estado donde desde hace 5 años el eslogan favorito ha sido nada ni nadie por encima de la ley, y resulta que en una situación fundamental, porque no se estaba reformando, César, amigos, ninguna ley secundaria, ninguna ley reglamentaria, o por decirlo en manera sencilla, alguna ley de un rango bajo que aplica a pocas personas. Se está modificando un artículo de la Constitución del Estado de Sonora. Entonces, el procedimiento, así como nos dicen que hay que guardar, bueno, parte de la ley es guardar el procedimiento para modificar cualquier artículo, máxime si no se trataba de una ley secundaria, sino de la ley más importante que tenemos en Sonora. Entonces, ese romper con el procedimiento puede dar pauta a una cuestión jurídica, para lo cual hay 90 días. A ese respecto, Silvia, ¿se emprenderá alguna acción?
Sí, definitivamente sí, pero me gustaría mucho sí hablar de esto, pero también también informar sobre todas las mujeres que se pudieran enfrentar a la situación de un aborto, que estuvieran en la necesidad de abortar, aún con las con los cambios que se hicieron al artículo primero en la Constitución. Las mujeres se pueden amparar, o sea, mientras son peras o manzanas, la mujer que decida abortar en este estado y en cualquier estado de la República, eso es muy importante que lo sepan las mujeres, están protegidas por la jurisprudencia que emanó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde declaró absolutamente constitucional la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación. Hay que recordar que el aborto no está despenalizado totalmente. Ojalá estuviera despenalizado totalmente, pero no lo está. Se evitarían muchas más muertes, pero por lo menos se están evitando ya algunas en el Distrito Federal. Al poder las mujeres que así lo decidan acudir a los servicios tanto públicos como privados a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Entonces es muy importante que las mujeres lo sepan. Con muchísimo gusto nosotras les podemos informar cuáles son las rutas para exigir en los casos que está despenalizado en nuestro estado. Y en su caso, pues, si lo deciden así, pues, acudir a otros lugares donde sí está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación. Es muy importante que sepan que pueden, en un momento dado, tener esa opción, ¿no? Y por otro lado, lo que tú me preguntabas, sí, fíjate que sí hay varias acciones que se pueden hacer de parte de, inclusive de cualquier ciudadano o ciudadano, ¿no? Una es la del veto, que sabemos... Que se puede y se debe de hacer en este caso si queremos ejercer nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos agraviados. Uh-huh. Una es solicitarle al gobierno del estado, o en este caso al ejecutivo, al gobernador del estado, el veto a la modificación, a la reforma. Otra es la cuestión esta de que para una reforma constitucional tiene que ser ratificada, aprobada por los presidentes municipales de los 70, o los 72 municipios, más bien, no tanto por el presidente municipal. Entonces, si 50% más uno está de acuerdo, bueno, se pasa, pero si no, no. Entonces, esa es otra acción que se puede hacer, acudir a estos municipios. Otra también es, y sería muy importante que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos recordara, pues tuviera muy, muy, muy claro que es muy delicada cualquier opinión que él vaya a emitir al respecto de aquí en adelante, porque es su obligación y es la el organismo indicado para que las y los ciudadanos que nos sentimos agraviados podamos solicitarle que a su vez solicite una acción de inconstitucionalidad, dados todos los antecedentes de este proceso. Entonces, esa es otra parte. Y bueno, también los propios diputados y diputadas, se necesita que ratifiquen el 33% o bien soliciten la impugnación o bien la acción de inconstitucionalidad. Entonces, hay varias rutas, hay varias cuestiones que las y los ciudadanos que nos sintamos agraviados con esta forma en cómo se hizo la modificación, podemos llevar a cabo, ¿no? Y claro, todas las acciones políticas que se puedan hacer, ¿no? O sea, manifestaciones y todo lo demás, ¿no?
Les recordamos a todo nuestro auditorio que está con nosotros la comunicadora Silvia Núñez Esquer. Nos puede llamar al 215-9015 para cualquier comentario al respecto. Ella nos está exponiendo pues esta situación anómala en la cual se aprobó, se modificó el primer artículo de la Constitución del Estado de Sonora, y en el cual pues se niega prácticamente el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo observaron ustedes la dinámica, que ustedes que estuvieron dentro del Congreso?
Bueno, estuvo desde donde está el público, desde las butacas del público, que es donde estábamos nosotros, y algunas otras organizaciones que sí estaban a favor de la reforma, y que sabían, sobre todo con tiempo, de que se iba a hacer esta reforma, porque nosotros nos enteramos pues por la prensa en la mañana. Fue un ambiente muy tenso, porque se recibieron muchas agresiones de parte de estos grupos que se llevaban, que bueno, se llevaron específicamente, llegamos a escuchar nosotras, pues prácticamente se les acarreó, pues, digámoslo así, ¿no? O sea, se les invitó a que fueran a apoyar la reforma o el procedimiento, y entonces pues se dedicaron a gritar, ¿no? Justamente insultar y todo eso. Entonces sí estuvo muy tenso. Sin embargo, creo que había más o menos la mitad de la gente que estaba a favor y la gente que estaba en contra del procedimiento, por lo menos, ¿no? Del correcto procedimiento, que en todo caso es la parte esta que debemos tener todas y todos, que es la parte de la tolerancia. O sea, no es decimos que no en un momento dado se vote la iniciativa, sino que se tiene que discutir, tiene que haber un debate, por lo que decía Rosy. O sea, afecta a la mitad de la población de este estado, ¿no? Entonces era muy importante que se discutiera. Sin embargo, era obvio que era como un grupo de choque, ¿no? O sea, y que se iba a apoyar definitivamente y a tapar cualquier posibilidad de expresión, ¿no? De quienes no estuvieran de acuerdo en el procedimiento, ¿no?
Ya cuidaron todas las formas de
cuidado de todos los frentes, sí, ¿no? Todos los frentes.
Finalmente esta modificación surgiera. Y qué pena ver a las señoras de un partido tricolor que regularmente se dedican a invadir lotes y demás, que ahora fueran a pelear, inclusive algunas con pancartas bien conocidas que tenemos identificados de los grupos Pro Vida, donde todo el tiempo tratando de manejar los sentimientos humanos ponen niños de 4 o 5 meses, que ni siquiera corresponde pues al periodo en que está despenalizado el aborto, y con eso tratan de chantajear y de justificar, y lo más triste, echar a pelear a la población desinformada, ¿no? Porque son señoras de colonias populares que te aseguro que ni siquiera saben cuál es la diferencia entre despenalizar y lo que mal llaman la ley abortiva, ¿no? Y que además, creo que valdría la pena rescatar, no sé, tu punto de vista, que ya nos habían dado una seña muy clara cuando Expreso puso su manta, ¿no?
Bueno, sí, no, pues no la manta, todo el frente de su periódico, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que esto viene de mucho más atrás, desde, yo creo que empezó a gestarse, porque hay que también recordar que no es un asunto local. Es un asunto que está ocurriendo en todo el país. Tanto la idea esta de despenalizar hasta las 12 semanas de gestación en todos los estados, como la otra parte, que es el blindar, que yo lo entrecomillaría, porque también deben ustedes de saber que en esta misma semana se aprobó en Baja California. Pero en Baja California llevaba meses discutiéndose la iniciativa. Era público y conocido que se estaba discutiendo la... Digamos que... allá pues se cuidaron más las formas, ¿no? Y en este momento se está discutiendo en Chihuahua, en Coahuila y en Guanajuato. Solo que ahí pues se está discutiendo como debe de ser, ¿no? Y en Sonora no, en Sonora que nadie esperaba, que nadie sabía que había una, pues fue una orden de arriba, ¿no? Vino de arriba y entra un día, no se vota en comisiones, no se discute, no se dictamina, se dispensa y al siguiente día se aprueba en pleno, como si fuera una cuestión así del Fonden, ¿no? O sea, ¿damos los 50 millones o no? Porque está inundado, la gente se está ahogando. Entonces, como si las mujeres estuvieran muriendo, hay que despenalizar ya, hay que modificar el artículo porque si 100 mujeres están muriendo en este instante, hay que despenalizar. O sea, es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, inmediatamente al aprobarse en Sonora, se aprueba en Baja California también. Entonces, hay que verlo así como un fenómeno nacional esperable, más eso no le quita lo ilegítimo que pueda suceder en este caso de Sonora. Y por lo tanto totalmente cuestionable y legítimamente pues se puede tumbar, ¿no? Fácilmente. Es un fenómeno social, no creo que haya empezado con la leyenda del periódico expreso en su fachada del periódico. Venía desde las opiniones que empezaron a verter los apóstoles, el gobernador aquí, el secretario de salud, el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, varios, ¿no?
Aquella acción, si te acuerdas, Silvia.
A decir, en Sonora no pasa, dijeron, ¿no?
Entonces, cuando le arrancaron las páginas de sexualidad de los libros de texto, muy al principio del sexenio.
Bueno, que esa es la otra cara de la moneda. O sea, por eso nosotros nos preguntamos, o sea, ¿en qué benefició a las mujeres que se reformara el artículo primero? No solo eso, Rosy, que tú comentas, esa es una, ¿no? O sea, a las mujeres se les cierra todas las puertas en este estado, todas las puertas, pero sobre todo se está cerrando, se está cancelando cada vez más la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas, que gobernemos nuestras vidas. Es decir, hay como una tendencia a querer regresar a tutelar a las mujeres, ¿no? O sea, a ver a las mujeres como seres inferiores que no son capaces de pensar y no saben lo que hacen, ¿no? Luego entonces tenemos que legislar para decirles lo que tienen que hacer o para otros decidir nosotros. Me faltó el otro cuarto apóstol, ¿no? Que era cambiamos de tema, pero era el arzobispo. Entonces hay una tendencia a eso, ¿no? A regresar, o sea, se va cerrando las puertas, se va acercando a las mujeres hasta que tengamos que pedir permiso, ¿no? ¿Puedo o no puedo abortar? Cuando en este estado, igual que en los demás, las mujeres abortan todos los días. Las hijas de estas mismas señoras que iban gritoneando al Congreso de que asesinos a los diputados y a la diputada que defendían pues que se discutiera más y todo, les gritaban asesinos y sin embargo todos los días esas niñas de las invasiones, son justamente las que son violadas, las que de pronto están embarazadas del papá, del padrastro, a veces hasta del sacerdote, porque hay que decirlo, en este país es un país de sacerdotes pederastas, y está totalmente documentado, leer el libro de San Juana Martínez, ¿no? O sea, está absolutamente documentado. Entonces, pero todo eso se oculta. Entonces ahí viene la otra cara de la moneda, o sea, la doble moral, o sea, que sí ocurra, pero lo ocultamos, ¿no? Entonces, diariamente, estas mismas mujeres son las que abortan, o sea, las que son tratadas sexualmente, algunas que se dedican al trabajo sexual forzado, las niñas, como lo decíamos, las niñas violadas, que es lo más triste o, digamos, el extremo, ¿no?, de esto, y que además lo toman incluso como bandera y como ejemplo, también lo vemos en la propia prensa, pues también es un atentado a la libertad de esa niña de 11, 12 años que la exhiben con un bebé en las manos y que fue violada por su padrastro, por ejemplo, ¿no? Digo, para los creyentes yo creo que eso sí es un pecado, ¿no? Eso sería un pecado. O sea, porque se está totalmente, no solo violando su cuerpo y su sexualidad, sino también se está violando su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la libertad de decisión sobre su vida. Tiene 11 años, ¿no?
Claro, ella sí es menor, a ella sí había que haberla tutelado.
Y entonces, además, con toda la tranquilidad del mundo, se dice, es que ella decidió tenerlo, o sea, es como cuando dicen de un violador mayor a una niña de 13 años, es que ella decidió andar con él, ¿no? O sea, qué terrible. Entonces, esa es la otra cara de la moneda.
La parte,
¿no?,
del problema como salud pública, Silvia, ya lo tomaba, pues con esta modificación a la ley, ten por seguro que aquellas instancias, aquellas personas e instituciones que se dedican a realizar abortos de manera clandestina, ahorita ya están modificando sus precios, ¿no?
Ay, pero por supuesto, por
son
supuesto.
Son los únicos que
sí,
ganan.
Claro, sí.
Si me permiten, quiero señalar aquí, nos acaba de hablar el señor Sergio Valenzuela, manda saludar a nuestra invitada de hoy, la comunicadora Silvia Núñez, dice que la admira mucho y que la quiere también mucho.
Igualmente. Sergio hizo una novela, ¿no?, de una niña, por cierto, que fue violada y asesinada hace... Se llama La niña de los tomates. Él es el autor de la novela también. Y bueno, es una... me recordó el caso reciente de Brianda, ¿no?, también. Que también se veía una pancarta ahí en el Congreso que bien decía, o sea, ¿cómo hablan de protección a la vida si no han protegido la vida de 347 mujeres del 2005 para acá que van asesinadas en el estado de Sonora y más de 20 este año, ¿no?, incluidas pues mujeres y niñas? Vimos el caso este tan dramático de Brianda, de Puerto Peñasco, que es en el camino a su casa, es violada y asesinada, ¿no? Y hasta ahorita están libres los autores de este crimen, ¿no?
Silvia, nos has explicado muy claramente tu punto de vista, tu argumentación. No sé si tengas algo más que agregar
al pues respecto. Más que todo, en todo caso, hacer un llamado a la población, a ciudadanas y ciudadanos. Ya no son tiempos de que podamos nosotras tranquilamente... No es la misa, pues. O sea, que es palabra de Dios, o sea, no es la misa, aunque lo crean algunos, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos en este estado tenemos muchas normativas, leyes que nos protegen para impugnar, para exigir rendición de cuentas, entonces que los ejerzan, que una es pues ejercer la ley de transparencia y rendición de cuentas, otra es el manifestarse, no solo en los medios de comunicación, sino en las instancias que nos atropellan, porque las instancias mismas gubernamentales nos atropellan. Por ejemplo, el director del Hospital de la Mujer, el director del Hospital de la Mujer declara que nosotros nada más hacemos abortos a las mujeres que están en peligro su vida. Entonces quiere decir que está violando el Código Penal, porque él está obligado a darle el servicio gratuitamente a las mujeres que lo soliciten por las otras causales que están despenalizadas en este estado. Entonces si él dice, no, nosotras nada más a la mujer que corra peligro a la vida, entonces al señor hay que informarle que está violando el Código Penal y hay que llamarlo a rendir cuentas de por qué entonces él se arroga el derecho de interpretar el código como él quiera o de incumplir la normatividad. O sea, ese tipo de cosas las y los ciudadanos ya las tenemos que empezar a hacer porque tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo. Y que, claro, que se mantengan informadas e informados. Yo sé que hay mucha gente que de buena fe, o sea, a todos si nos dicen, queremos proteger la vida, claro, todos queremos. Que nosotras quisiéramos que esas 347 mujeres que han sido asesinadas estuvieran vivas, por supuesto. Sin embargo, eso no significa que la reforma a la ley vaya en concordancia con esto, ¿no? Entonces, que se informen realmente antes de en un momento dado tener una opinión, no una opinión, sino una decisión al respecto, ¿no? Y pues ni modo, desgraciadamente, la sentencia, o sea, no se cambia nada. En este estado las mujeres seguirán abortando, las más pobres en situación clandestina.
En las peores condiciones.
En las peores condiciones, o en el peor de los casos, se tratarán de provocar el aborto y probablemente lleguen a la muerte, como el año pasado una chica que tomó ácido muriático de 15 años, ante el terror de que sus padres o la sociedad supiera que está embarazada. ¿Por qué? Pues por lo que tú comentabas, por falta de educación sexual y porque se le cierran las puertas. No se acepta la educación sexual, se quitan los capítulos de los libros de educación sexual, no anticonceptivos, se va a las instancias de salud donde se deben dar gratuitamente, no los hay, no hay preservativos suficientes, en fin, se le cierran las puertas.
Le agradecemos a Silvia su visita, un tema sumamente polémico, interesante, en el cual la sociedad debemos tomar nuestro papel, los hombres, las mujeres, pues para pugnar por estos derechos constitucionales ya debidamente aprobados allá por la Suprema Corte de Justicia y que ya están en el Distrito Federal operando pues dándole a la mujer el derecho que tiene de decidir sobre su
claro,
cuerpo.
Claro, y que es la protección que cualquier mujer que desee abortar hasta las 12 semanas de gestación aquí en Sonora puede hacerlo y se ampara con esta jurisprudencia, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener un enlace con la Ciudad de México y vemos que ya llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está por empezar su discurso, pero aquí tenemos un enlace. Rosy.
Tenemos un enlace hasta la Ciudad de México con Carlos Hernández. Carlos, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes platicar cómo está el ambiente?
Va a ser muy difícil, Rosy, porque nosotros que hemos estado ya sabemos que cuando llega Andrés Manuel López Obrador el ambiente se torna sumamente festivo y realmente con el ruido, con el escándalo, con las porras, pues es prácticamente imposible captar la señal telefónica. Sin embargo, nosotros vemos aquí, nos reportan que ya está Andrés Manuel López Obrador ahí en el Monumento a la Revolución, el cual está otra vez pletórico de gente. Esa apuesta que hacían los comunicadores, principalmente de Milenio Diario, de que ya no iba a haber nadie acompañando a Andrés Manuel López Obrador este domingo, pues otra vez vuelven a fallar y vemos. Ahora aquí, continuamos con el enlace a México. Es el ambiente que priva ya en la Ciudad de México, como les decía, pues está otra vez abarrotado el Monumento a la Revolución. La verdad, quedamos impresionados con la capacidad de convocatoria de Andrés Manuel, y es que no es para menos, se trata del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el cual estuvo reunido en la Ciudad de México el pasado domingo, después el lunes, posteriormente el martes, y ahora nuevamente estamos aquí, transmitiendo, a punto de transmitir ya el discurso de Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos, muchas gracias por estar presentes en esta asamblea. Muchas gracias por mantener sus convicciones y la disposición de luchar por causas justas. Muchas gracias a todas, a todos,
brigadistas, ciudadanos, mujeres, hombres de todos los estados del país, hoy presentes, amigas y amigos, como hemos venido diciendo y todos sabemos, estamos librando la lucha por la defensa del petróleo en medio de una tremenda crisis económica y de descomposición social. De modo que en estos momentos aciagos, lo primero es tener claridad de lo que está pasando, para evitar que por la fatiga y el bombardeo en nuestra contra en los medios de comunicación nos precipitemos, tomemos decisiones equivocadas y cometamos errores. En primer término, es indispensable saber cómo se originó esta crisis económica. Como lo hemos venido diciendo, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se ha profundizado desde el inicio de la década de los 80, cuando un grupo de potentados, sintiéndose dueños del mundo, ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un modelo que les permitiera apoderarse por completo de los estados nacionales, de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. Para ello, los ideólogos de la derecha inventaron una serie de recetas y recomendaciones que machaconamente, con el apoyo de los medios de comunicación, fueron imponiendo en la mente de millones de personas para tratar de justificar su política de pillaje. Así, divulgaron y convirtieron en dogma criterios tan absurdos como el de imponer la dictadura del mercado, proclamar el fin de la historia, la desregulación por completo de la economía y del sistema financiero, la privatización como panacea, la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y la contención salarial y la cancelación de la seguridad social. También postulaban y siguen sosteniendo que el nacionalismo económico es una expresión retrógrada que debía desaparecer, que la soberanía nacional es un concepto caduco que estaba superado y en vías de disolución, y que los potentados y los tecnócratas no son corruptos, que el capital internacional es la solución, que debía predominar lo económico sobre lo político y lo social, que debían bajarse los impuestos a los de arriba y cobrar más a los de abajo, que el Estado abandonara su responsabilidad social y que si le iba bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en sí misma fuese permeable o contagiosa. Con todos estos llamados paradigmas, entre comillas, que no son más que una retacería de mentiras sin fundamento teórico ni científico, los varones del dinero y sus ideólogos llegaron a imponer el orden del día, la agenda, las llamadas reformas estructurales, los marcos legales y las políticas de los gobiernos, haciendo a un lado o sometiendo a los poderes públicos nacionales e internacionales. En el caso de México, estas políticas fueron secundadas y llevadas a la práctica por un grupo de traficantes de influencias, especuladores, banqueros y políticos corruptos. Aquí no solo se adoptaron todos estos dogmas de manera ortodoxa, sino que se utilizaron como parapeto para llevar a cabo el peor saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación que se haya registrado en toda la historia de nuestro país. A esta política de pillaje se debe la actual tragedia nacional. El saldo ha sido devastador. Hoy México es un país en ruinas, cuyo extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia. Ya no hay movilidad social y ahora, para salir adelante, solo han dejado el camino de la migración. Millones de familias están padeciendo por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan para lo más indispensable. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, pues son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas. Tampoco tienen trabajo, por lo que se les orilla a migrar o a tomar el camino de las conductas antisociales. Muchos mexicanos viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Las colonias exclusivas donde viven los potentados, los centros turísticos, las plazas comerciales y un corto etcétera, no son más que islotes en un océano de marginación y pobreza. Y desde luego, los responsables de toda esta infamia tienen nombre y apellido. Baste un ejemplo. En 1992, Carlos Salinas de Gortari, en pleno auge privatizador, decidió modificar una ley secundaria para permitir la participación de particulares nacionales y extranjeros en la generación de la energía eléctrica, que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución es una actividad reservada en exclusiva al Estado mexicano. Es decir, están violando la Constitución. También en ese mismo año, con la idea de privatizar la industria petrolera, Salinas dividió a Pemex en cuatro subsidiarias, una de ellas la de gas y petroquímica básica. Hoy, por esa reforma, la Comisión Federal de Electricidad está comprando a empresas privadas a precios elevadísimos el 40% de la energía eléctrica que consumimos. Y todo esto, al final, lo paga el pueblo por partida doble. O sea, se subsidia con dinero del presupuesto a estas empresas privadas y al mismo tiempo se cobran altas tarifas de luz a los consumidores. Nada más en lo que va del año, los recibos han aumentado 100%, al doble. Pero, ¿quiénes son los que se benefician de este jugoso negocio? Los grandes empresarios y los políticos corruptos. Tengo pruebas que voy a entregar ahora. Tengo estas pruebas que voy a entregar ahora de cómo el principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya y Claudio X. González, también salinista y actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, están asociados en una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad y mantienen contratos con Pemex, Gas y Petroquímica Básica. Imagínense cuánta podredumbre, cuánta inmoralidad hay en todo esto. Si en el gobierno de Salinas se hizo la reforma para privatizar la industria eléctrica y ahora el que era jefe de su oficina y principal asesor es empresario del sector energético. Y esa es la situación imperante. Así está el asunto de Calderón, de Mourinho, de Elías Ayub y de otros más. Este es el mal que más aqueja y atormenta a la nación. Esto es lo que está detrás de la privatización de Pemex. Esta corrupción es lo que más ha generado desigualdad social y ha hundido al país. Y por eso precisamente es también que estamos padeciendo más de la cuenta ante el derrumbe del modelo económico neoliberal. Todo esto que desgraciadamente está pasando lo advertimos desde la campaña por la presidencia. Dijimos una y otra vez que había que cambiar la política económica neoliberal, abolir los privilegios y cortar de tajo con la corrupción, que el principal objetivo del gobierno debía ser impulsar las actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar del pueblo. Sin embargo, después del fraude y de la imposición de un pelele en la presidencia, este grupo ha seguido dominando. A pesar del rotundo fracaso de las políticas neoliberales y del daño que están causando a la mayoría del pueblo y a la nación, siguen aferrados a lo mismo y no están dispuestos a ceder en nada, aunque terminen de destruir a México. No quieren aceptar que procurar el crecimiento económico de unos pocos con el sacrificio y la miseria de otros muchos no solo produce una monstruosa desigualdad económica y social, sino que desata la inseguridad y la violencia e impide la gobernabilidad democrática. Por eso no podemos claudicar y tenemos el ineludible deber de seguir gobernando desde la sociedad en defensa del pueblo y de la nación. Amigas, amigos, amigas, amigos, hacia adelante yo les propongo que unamos estrechamente la defensa de la economía popular con la defensa del petróleo. Las dos cosas. Con una mano defendamos y protejamos a nuestro pueblo para que no sufra tanto por esta crisis económica, y con la otra mano sigamos defendiendo el petróleo. Esa es la propuesta. Tengamos presente que la devaluación del peso y la actual crisis económica y financiera ya ha provocado en solo 30 días la pérdida del 25% de los ingresos y de los bienes de la mayoría del pueblo de México. Tenemos que luchar para que se frene de inmediato este deterioro, porque desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar. Tenemos por eso que frenar este deterioro en los niveles de vida de nuestro pueblo y lograr la recuperación de cuando menos lo perdido en los últimos tiempos mediante la aplicación urgente de políticas económicas y presupuestales en beneficio del pueblo. No podemos cruzarnos de brazos. No podemos aceptar pasivamente que, como ya lo están haciendo con el uso de las reservas internacionales del país, se utilice al Estado solo para rescatar a los de arriba. Tampoco podemos permitir que el gobierno usurpador recurra a organismos financieros internacionales, al Fondo Monetario Internacional, para aplicar las recetas de siempre que una y otra vez han fracasado. Se trata de establecer un manejo de la crisis aplicando un modelo propio que tenga como elementos fundamentales lo siguiente. Uno, evitar despidos de trabajadores y un mayor desempleo. Para este propósito, cualquier apoyo de crédito que dé el gobierno usurpador a las empresas debe estar condicionado a que no despidan trabajadores. Asimismo, se debe llevar a cabo un programa emergente de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos. Dos, establecer el congelamiento de precios de los alimentos, impuestos y servicios y lograr la reducción del costo de los energéticos. Vamos a luchar para que se congelen los precios de la tortilla, el pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res, de cerdo, de pollo, café, azúcar, pastas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, predial y viajes de carreteras. Inclusive vamos a luchar porque debe bajar de inmediato el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. En lo que va del año, han habido 24 aumentos a la gasolina. Y cuando iniciaron esta escalada de aumentos, lo que argumentaban los del gobierno usurpador es que estaba muy alto el precio del petróleo y tenían que comprar la gasolina también a precios elevados, que por eso tenían que aumentar aquí el precio del diésel, de las gasolinas, lo mismo con el gas y con la energía eléctrica. Pero ahora está bajando el precio del petróleo, de modo que de inmediato tienen que bajar el precio de estos energéticos. Recuerdan la campaña, cuando planteé, porque lo íbamos a llevar a la práctica, de que íbamos a bajar el precio de las gasolinas, del gas, de la luz, este pelele de Calderón, de manera oportunista, engañando a la gente como en muchas otras cosas, se comprometió que él también iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, del gas. ¿Qué está haciendo? Exactamente lo contrario. Por eso no tiene autoridad moral ni autoridad política, porque no tiene palabra, es un mequetrefe, eso es lo que es Felipe Calderón. Tres, debe exigirse que el Estado, el gobierno usurpador, intervenga de inmediato. Esto es urgente, ya, para mañana, para frenar la caída de los ahorros o fondos de pensiones de los trabajadores, que de forma irresponsable se colocaron en la bolsa de valores y que con el derrumbe financiero han perdido en estos últimos días del 20 al 30% de su valor. Estamos hablando de las pensiones con lo que van a vivir el día de mañana los trabajadores de México. Por eso se necesita proteger estos ahorros con urgencia para que no se sigan perdiendo en la bolsa de valores del país y posiblemente del extranjero. Es urgente evitar una mayor pérdida en el patrimonio de 39 millones de trabajadores y de la clase media. vamos nosotros a estar atendiendo con urgencia este asunto. Vamos a hacer una propuesta muy concreta, pero ya desde ahora, que escuche el gobierno usurpador, es urgente detener la caída, el deterioro de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos. Cuatro, que se aumente el presupuesto destinado al campo, que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Debe garantizarse en estas circunstancias de crisis la autosuficiencia alimentaria y crear reservas de granos básicos. Cinco, se debe establecer el estado de bienestar otorgando becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, aumentar el presupuesto a todas las universidades públicas, entregar pensiones alimentarias a todos los adultos mayores del país, así como apoyos a madres solteras y personas con discapacidad. Se debe garantizar en esta circunstancia difícil la atención médica y los medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social. También deben devolverse los ahorros a los exbraceros y debe cancelarse la llamada alianza educativa que agrede al sector magisterial. Estas medidas las tenemos que hacer valer informando y orientando a la gente y exigiendo a los legisladores que en el presupuesto de 2009, que actualmente se está discutiendo los sueldos de los ministros de la Corte y los sueldos de los diputados y senadores, sería ofensivo, un insulto más, que ante esta grave crisis económica ni siquiera se tomara una medida de esta naturaleza. Todo esto lo tenemos que respaldar con la movilización ciudadana, es decir, nuestras brigadas en defensa del petróleo también se ocuparán de la protección de la economía popular. Pero no solo eso, tenemos que organizarnos para crear oficinas de orientación a la gente y defender su trabajo, evitar cobros indebidos de agua, predial, teléfono, luz y otros servicios, llegar inclusive a organizar comedores populares en las colonias y en los pueblos más pobres de México. También, ante la falta de información, debemos presionar, protestar y movilizarnos para que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, actúen con responsabilidad y cumplan su función pública. Mucha responsabilidad tienen los medios de comunicación en todo este desastre en el que está sumido el país. No solo por la manipulación que ejercen, sino principalmente por lo que callan o dejan de informar. Es lamentable que los medios de comunicación no se traten con rigor y profesionalismo los grandes y graves problemas nacionales, los asuntos que verdaderamente afectan a los mexicanos. Por eso es necesario, hoy más que nunca, hacer valer el derecho a la información. Actualmente, y esto es de dominio público, se padece de una especie de totalitarismo, de dictadura en el manejo de los medios de comunicación, al grado tal que hay sectores de la población, sobre todo de la clase media, que creen estar informados cuando en realidad todo lo que saben y repiten proviene de lo que difunden los delincuentes de cuello blanco a través de sus medios de comunicación. Pero lo más grave es que esto ha llevado a que no se exprese plenamente en nuestro país la fuerza de la opinión pública para hacer contrapeso a las políticas y actitudes irresponsables que se han venido imponiendo. Para decirlo de otra manera, si los medios de comunicación actuaran con criterio democrático y no estuviesen empeñados en defender hasta la ignominia al actual régimen, habría menos abusos de poder, menos impunidad y existiría una sociedad mejor. También nosotros tenemos que seguir construyendo medios alternativos de comunicación, y cada uno de nosotros debe convertirse en un medio de comunicación, así como lo hicimos en el caso del petróleo. Los brigadistas debemos informar casa por casa, colonia por colonia, pueblo por pueblo, con volantes e historietas acerca de la situación económica y de las acciones que lleva a cabo y seguirá realizando nuestro movimiento. Ahora bien, como dije al principio, en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo. Es claro, y del dominio público, que lo hasta ahora logrado se debe en lo fundamental a nuestro movimiento. No olvidemos que tanto la propuesta inicial de Calderón como la del PRI iban orientadas a privatizar casi toda la industria petrolera. Tengamos presente que querían legalizar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, y eso lo paramos. Así como también se avanzó en otras demandas. Por ello, haciendo a un lado la campaña oficialista y tendenciosa en el sentido de que habíamos triunfado y que debíamos de celebrar, muchos compañeros de buena fe, intelectuales, técnicos y expertos, sostenían que era el momento de aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumplieran los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la Constitución, privatizar o que continúe la corrupción en Pemex. Sin embargo, como es sabido, por decisión mayoritaria, el pasado miércoles en el hemiciclo a Juárez, de manera democrática se decidió iniciar las acciones de resistencia civil hasta lograr que se incluyan en la reforma en materia de petróleo las demandas pendientes de nuestro movimiento, sobre todo la prohibición expresa para no permitir la asignación a compañías nacionales o extranjeras de bloques o áreas del territorio o de las aguas nacionales para la exploración y producción de petróleo. Aquí quiero informar que este tema, además de haberlo planteado públicamente con anticipación, me tocó comentarlo con nuestros senadores de las comisiones de energía y de asuntos legislativos cuando se estaban elaborando los dictámenes. Me consta que Pablo Gómez y Dante Delgado insistieron en que se aceptara la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos para incorporar la prohibición de entregar áreas o bloques del territorio en exclusiva a compañías extranjeras. Sin embargo, tanto los senadores del PRI como los del PAN siempre terminaron por rechazar esta propuesta, a pesar de que consultaron quién sabe con quién y a dónde, lo cual, como es lógico, nos generó mayores sospechas. ¿Qué significa esto de los bloques? Voy a tratar de explicar. En esencia, se trata de que en toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, la tierra y en el agua, sobre todo en el Golfo de México, se hagan parcelas, lotes, cuadrículas en todo el territorio. Para conceder estas parcelas, estos lotes, estos bloques a empresas extranjeras que manejarían en exclusiva la exploración y la producción de petróleo. Con este proyecto, por ejemplo, el área clasificada como aguas profundas, que abarca una superficie de 575 mil kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que significa más de una cuarta parte del territorio nacional, sería dividida en 115 bloques o lotes de 5.000 kilómetros cuadrados cada uno. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Este modo de operar, este modo operante de las compañías petroleras extranjeras, ya se aplica en el Golfo de México, en el territorio de Estados Unidos, así como en Rusia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, entre otros países productores de hidrocarburos. Nada más que es necesario decir que la mayoría de estos países, este tipo de contratos se suscribieron cuando había gobiernos de derecha sometidos a intereses extranjeros. Sin embargo, los actuales gobiernos están cancelando estos contratos y están recuperando su soberanía. Para que lo entendamos mejor, esto se viene aplicando de 20 años a la fecha, pero ya va de regreso, porque la mayoría de los gobiernos de los países petroleros no quieren este tipo de acuerdos con las compañías petroleras extranjeras. Es decir, aquí quieren aceptar lo que en el mundo ya viene de regreso. Por eso no lo podemos permitir. Este asunto es el que más interesa a las cúpulas del PRI y desde luego a las compañías extranjeras. Por eso la rabia desatada en contra nuestra. No sé si lo han notado en estos últimos días. Hay hasta un mensaje en el internet de los panistas, desde luego hecho por los publicistas de las empresas extranjeras, en donde dicen que soy Don Contreras. Prefiero eso a que me digan de que soy un traidor a la patria. No permitiremos el engaño. Se les está cayendo su numerito. Decían que no había privatización, pero no tardaron mucho en enseñar el cobre. En poco tiempo, todo se ha venido aclarando. Recordemos que el mismo jueves que se aprobó en lo general dicha reforma en la Cámara de Senadores, legisladores de los partidos del Frente Amplio Progresista pidieron que se discutiera en lo particular este asunto de la concesión de bloques de nuestro territorio. Sin embargo, a pesar de que se reservó el artículo 60 para ser discutido a la hora, por votación mayoritaria de los senadores del PRI y del PAN, se desechó esta discusión sin argumento alguno. Es decir, no quieren discutir este tema. Hemos propuesto que todo se resolvería con esta fracción séptima del artículo 60 de la ley, con 12 palabras, donde se aclare que no se entregarán áreas o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo de manera exclusiva. Eso es lo único que queremos. Ese es el propósito fundamental de esta protesta. Es más, al día siguiente de la aprobación de las reformas, el viernes, en la columna Capitanes de la sección de negocios del periódico Reforma, publicada bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se dio a conocer una información que deja totalmente al descubierto la gran trampa escondida, entre comillas, en la que en la reforma petrolera aprobada en el Senado de la República. Les voy a leer el fragmento de esta información. Repito, el jueves se aprueba la reforma en el Senado. Al día siguiente aparece como nota principal de la sección de negocio del periódico Reforma esta nota, que les voy a leer. Dice así: petroleras pendientes, calladas pero cabildeando, así andan las huestes de grandes petroleras como Shell, ExxonMobil, Petrobras, Statoil Hydro y hasta Chevron. Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita que ya pasó el Senado. La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en manos de firmas y abogados locales agremiados a la Asociación Mexicana de Derecho Energético, que preside Tomás Müller Gastel. Su misión, dos puntos: interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo. La segunda tarea está en manos de las áreas de desarrollo de negocios. Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex bajo la modalidad legal de contratos de servicio. Antes de eso, falta un último paso, dicen en la nota. Ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta comisión decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos. Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso, pues no descartan que, pese a la reforma chiquita, entre comillas, porque ya aquí están dando como hecho de que fue para ellos una gran reforma, al final todavía puede salir algún negocio interesante. Hasta aquí la nota del periódico. Ayer sábado, cuando dimos a conocer esta información en un manifiesto publicado en el periódico La Jornada, planteé las siguientes interrogantes. ¿Qué dirán ahora nuestros detractores con estas evidencias, con estas pruebas? ¿Se atreverán a reconocer con honestidad que nos asiste la razón? Y desde aquí les decimos: digan lo que digan, actúen como actúen, lo cierto es que la verdad, como la esperanza, es una fuerza muy poderosa y siempre termina por imponerse. Por eso, amigas y amigos, nosotros hemos tomado la decisión de presentarnos el próximo martes ante la Cámara de Diputados para continuar con la resistencia civil pacífica y apoyar a nuestros diputados, que seguramente van a defender el petróleo con firmeza y patriotismo.
¡No te arrugues, güero!
Los convoco a todas, a todos ustedes, a que desde las 8 de la mañana nos congreguemos en el Zócalo para marchar hacia la Cámara de Diputados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver, que levanten la mano. Así será. Les adelanto, porque siempre hay la pregunta, ¿qué sigue? Siempre se quiere saber hacia dónde vamos. Yo les digo, para que quede muy claro, nosotros no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de trabajar en la organización del pueblo, no vamos a dejar de movilizarnos. Que quede esto completamente claro. Desde luego, vamos a ir viendo cuál es el ritmo y la profundidad que le vamos a dar a nuestro movimiento. No vamos a precipitarnos ni vamos a hacer caso a las estrategias que nos propongan nuestros adversarios. Este asunto lo tenemos que ver con mucha responsabilidad. Tenemos que cuidar mucho este movimiento, porque les digo, tengo la certeza, tengo la confianza de que más temprano que tarde vamos a lograr el objetivo de transformar la vida pública de México. Por eso, tengan confianza. Les adelanto que la defensa del petróleo va a continuar. Vamos a defender nuestro territorio y la soberanía nacional. ¿Les gustaría a ustedes que entregaran lotes de nuestro territorio a empresas extranjeras? A nadie le gustaría. Yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no acepta esto. Lo que pasa que no tienen la información y han sido engañados. Pero cuando se vaya sabiendo en qué consiste esta reforma, sobre todo este asunto, la mayoría de los mexicanos va a decir no a que se entregue nuestro territorio, no a que se ceda nuestro territorio, a que se vulnere la soberanía nacional. Por eso, pensemos que vamos hacia adelante. Además de lo del martes, seguirán las movilizaciones. Haremos valer todos los recursos a nuestro alcance. Estaremos presentes cuando se quiera aprobar el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el que se pretende decidir sobre la asignación de los bloques. Recurriremos también al amparo y a otras medidas legales, para lo cual estoy seguro contaremos con el apoyo de los mejores abogados de México. Inclusive, acudiremos a foros internacionales y daremos aviso, notificaremos a cada una de las compañías extranjeras en el sentido de que no permitiremos que se les entreguen pedazos de nuestro territorio, para que sepan a qué atenerse. Vigilaremos cada una de las decisiones que tengan que ver con este y con otros asuntos relacionados con el petróleo. Y todo esto será apoyado con la movilización ciudadana, de modo que no se saldrán con la suya. Amigas y amigos, esta lucha continúa Y no solo eso. No solo eso. Tenemos por delante muchas otras tareas. Aquí conviene recordar que nuestra meta principal es la transformación de la vida pública de México. Y es hasta que logremos ese objetivo cuando se pueda decir que ya cumplimos. Pero inclusive habrá quienes ni entonces se sentirán satisfechos y podrán sostener con razón que luchar por la justicia, la libertad, la dignidad y la auténtica democracia es una forma de vida y que dejar de luchar es como comenzar a morir. De lo que no hay duda alguna es que nuestra tarea, nuestra misión es profundamente humana. No hay satisfacción más grande que luchar por los demás y por causas justas. Esta es la verdadera felicidad. Aquí quiero hacer un reconocimiento a los técnicos, expertos e intelectuales que desde posiciones independientes y ejerciendo a plenitud su libertad han aportado a este movimiento no solo sus conocimientos y experiencias, sino sobre todo su entrega desinteresada al pueblo y a la nación. De manera particular, nuestro agradecimiento a los integrantes del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo. Y un homenaje sincero a todas y a todos ustedes. Que son el alma y lo más importante de nuestro movimiento. Es un honor ser dirigente de mujeres y de hombres libres y conscientes como ustedes. Tengo motivos para estar tranquilo, sereno. Pero un factor decisivo, el que me da más seguridad, es la participación de ustedes, la participación desinteresada de ustedes. Esto es lo más importante del movimiento. No en ningún cebollazo, no es para que se vayan a creer mucho. No les estoy haciendo la barba, pero esta es la realidad. Imagínense, en 10, 12 días, cuántas veces nos hemos reunido. Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio. ¿A qué apuestan nuestros adversarios? ¿A que nos vamos a desgastar? No han podido, ni podrán. ¿Por qué no podrán? Por ustedes. Porque cuando hay un pueblo consciente, no hay nada que los desgaste. Esto es muy importante. Desde luego tenemos que cuidar nuestro movimiento. No es todos los días, no, es cuando se necesite, pero cuando se requiera. Que sigamos así, como hasta ahora. Nunca han fallado ustedes, nunca han fallado. Por eso, nosotros nunca vamos a fallar. Les pido algo especial. Les pido algo especial. Tengamos presente que esta lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que no caigamos en la trampa de la violencia. Les digo que respeto a quienes piensan de otra manera, pero no comparto la idea de que el camino de la confrontación y de la violencia sea el que pueda llevar a la transformación en nuestro país. Creo que ese camino generaría más sacrificio y más autoritarismo. Es decir, les estaríamos dando el pretexto que quieren para detener nuestro movimiento. De modo que sigamos con la resistencia civil pacífica. Por eso tenemos que leer, y vamos a pedirle a compañeros intelectuales, escritores, que escriban sobre eso, sobre la vida de dirigentes que han aplicado esa estrategia de la resistencia civil pacífica, que se conozca más sobre Martin Luther King, defensor de derechos civiles en su país, y que se conozca más, desde luego, sobre Gandhi. Mandela, todos estos luchadores sociales. Ahí hay grandes experiencias, desde luego adaptadas a lo que es nuestra realidad. Entonces, no nos salgamos de esa vía. Eso es lo que quisiera la derecha autoritaria y retrógrada. Quisiera que nos enfrentáramos a la policía, al ejército, para aplicar la mano dura, el autoritarismo, porque no tienen otra cosa, no tienen la razón. Da vergüenza lo que hacen los que hasta hace poco decían que eran mujeres, que eran hombres de bien, gente decente, gente con principios, con moral. Y miren en lo que han terminado. Se han quitado las máscaras y hay gente sin escrúpulos que van nada más en pos de lo material, que lo único que les interesa es el dinero, que padecen de esa enfermedad. Por eso no caigamos en la trampa de ellos. Nosotros vamos bien y estamos de buenas. Saben que entre más nos atacan, como decía un potosino periodista, Ponciano Arriaga, extraordinario, precursor de la revolución, decía: entre más me golpean, más digno me siento. No nos enojemos, luchemos con alegría. Eso sí, tenemos que convencer con argumentos. Por eso, el planteamiento de ir a informar, mucha gente no es que esté en contra de nosotros o que tenga odio en contra de nosotros. Es que no tiene información. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque hay mucho control en los medios de comunicación. Se padece de esta especie de dictadura, de totalitarismo en los medios de comunicación. Nosotros, por eso tenemos que informar y tenemos que seguir haciendo esta demanda. No crean de que ya lo cerraron en Televisa y que así va a quedar. No. De repente, algún día, me voy a ir a presentar ahí, me voy a parar en la puerta de esa empresa a pedir que quiero tiempo, que quiero espacio. La libertad no se implora, se conquista. Tenemos que abrir todos los espacios. Y repito, no es solo por nosotros, sino porque una sociedad informada tiene más elementos y se constituye en una poderosa fuerza, la fuerza de la opinión pública, que sirve de contrapeso para los que están en el poder, sean quien sea, se tengan que moderar. Pero si no hay esa fuerza de la opinión pública, porque hay el control de los medios, pues entonces se permite cometer abusos, atropellos, se ve como algo normal la corrupción, el saqueo. Está demostrado que una sociedad informada hace posible que haya una sociedad mejor para todos. Entonces tenemos que luchar por eso, porque se abran los medios de comunicación. Y otra cosa que también quiero dejar muy clara, no tenemos nada en contra de los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, no es con ellos. Ellos lo entienden bien. Esto tiene que ver con intereses de muy arriba. Por eso, sigamos adelante. Van a seguir, ojalá me equivoque, con sus campañas de odio y de calumnias en los medios de comunicación. Pero nunca podrán callarnos, ni cooptarnos, mucho menos someternos. Vamos a seguir serenamente luchando con nuestra conciencia tranquila, en pos de nuestros ideales y principios, y con la frente en alto. Defendamos el petróleo, defendamos nuestro territorio, defendamos la soberanía nacional. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Este fue el discurso del presidente legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Un punto que me llama especialmente la atención es de que dice que la lucha continúa. Solamente el que deja de luchar es aquel que ya está dejándose morir. Y un punto muy importante es que señaló que la transformación del país no debe ser por la violencia, que nuestro movimiento debe ser pacífico y así deberá seguir siendo pacífico.
Bien, continuaremos dando seguimiento a lo expuesto el día de hoy por nuestro presidente legítimo. Por lo pronto se espera la movilización para el próximo martes, que será llevada al pleno de del Congreso, a la Cámara de Diputados, para que se discuta lo que ya ayer se aprobó en la Comisión de Energía. Te esperemos tener cobertura de esta movilización, así como lo hicimos el día jueves, y cosa que agradecemos a Radio Bemba, que a través de sus diferentes espacios nos lo han permitido. Como dijo Andrés Manuel, dejar de luchar es como empezar a morir, y aún no queremos morir. Seguimos en resistencia civil pacífica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los compañeros del Tango de la Viuda Negra, que nos concedieron un espacio para que la transmisión fuera completa. Y bueno, a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en la Plaza Emiliana de Zubeldía, atentos al seguimiento de lo que la lucha por la defensa del petróleo implica, mandamos un afectuoso saludo a todos ellos. Nos vemos el próximo miércoles en la Plaza Emiliana de Zubeldía y les recordamos que próximo domingo, Día de Muertos, y vamos a dar continuidad a nuestra actividad de altares en la plaza. Los esperamos para allá y todos los que se quieran sumar con algún especial altar, les doy mi celular 6629-3652-82. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo.
Muchas gracias. Solamente me resta invitarlos a que consulten, a que entren a nuestra página en www.ysinembargosemueve.net para que continúen en contacto e informados. Nos vemos la próxima.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.